perdón arrepentida.
Está escuchando WACA Radio América 900 AM. Con nuestras antenas en Laurel, Maryland, cubriendo toda el área metropolitana de Washington y originando señal desde nuestros nuevos estudios en Rockville, Maryland. Gracias por preferir Radio América, la emisora diferente. El mundo sigue cambiando. Radio América, la única emisora en el área metropolitana de Washington, con su propia red de corresponsales en América Latina, presenta Informativo Mundial, emisión matutina. Queda con ustedes, en reemplazo de Javier Reque García, José Bejarán.
Muy buenos días y bienvenidos a su Informativo Mundial, emisión matutina, correspondiente a este día, viernes 8 de agosto del año 2025. Hoy tenemos un cielo parcialmente nublado con una temperatura ambiente de 67 grados Fahrenheit y una sensación térmica por los 70 grados. La mínima para esta noche será de 68 grados. A continuación, los principales titulares. El presidente Donald Trump dijo ayer que se reunirá con su homólogo ruso incluso si Vladimir Putin no sostiene un encuentro con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. En Greenberg, una jueza federal en Maryland dictaminó ayer que el gobierno del presidente Donald Trump no puede negar la ciudadanía a los niños nacidos de personas que se encuentran en los Estados Unidos temporalmente o sin autorización. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala confirmó ayer que 249 migrantes de ese país están detenidos en el centro de detención Alligator Alcatraz en Miami. En Nueva York, millones de estadounidenses que ahorran para su jubilación a través de cuentas 401k podrían tener la opción de poner su dinero en inversiones de capital privado y criptomonedas. En Jerusalén, Israel anunció en la madrugada de hoy que planea tomar el control de la ciudad de Gaza en una nueva escalada de su guerra de 22 meses con Hamás. En Los Ángeles, un incendio forestal en una zona montañosa del norte de Los Ángeles se declaró y propagó rápidamente en el día de ayer, obligando a evacuar a miles de personas. La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, anunciando un incremento en la recompensa por información que conduzca al arresto del dictador venezolano. Aquí en Washington, la Fuerza Aérea de Estados Unidos informó ayer que les negará a todos sus miembros transgénero que han servido entre 15 y 18 años la opción de pensionarse anticipadamente y en lugar de ello prescindirá de sus servicios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Departamento de Comercio que cambie la forma en que la Oficina del Censo recopila datos con la intención de excluir a los inmigrantes que están en el país sin autorización. Y finalmente, el gobierno del presidente Donald Trump solicitó ayer a la Corte Suprema que detenga una orden judicial que restringe las detenciones migratorias en las que se vieron involucrados por lo menos dos estadounidenses en el sur de California. Y ahora vamos a conocer los titulares deportivos con Francisco Chico Osorio por América.
La emisora diferente. Gracias, José. Buenos días. Mañana se inauguran los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Paraguay. Shohei Ohtani llega a 1,000 hits en Grandes Ligas con un descomunal cuadrangular. El Salvador será cabeza de serie en la clasificatoria femenina rumbo al campeonato de CONCACAF. Barcelona retira capitanía al alemán Marc-André Ter Stegen por negarse a firmar informe médico. Aprueban inclusión del bowling y racquetball en los Juegos Panamericanos de 2027. Y Arsenal y Athletic Club Bilbao se miden mañana en Londres por la Copa Emirates. Más adelante los detalles aquí en su Informativo Mundial.
Yo lo deseo.
decimos nosotros, lo dice la comunidad.
Bueno, como siempre se dice, you know, la nota diferente en el dial, la Radio América es la primera, la única, la más exitosa, y pues nos enseña, nos entretiene y aprendemos bastante, especialmente todos ustedes son gente muy profesional que saben lo que le gusta a la gente, y por eso me encanta la programación tan diferente que tienen.
Gracias, 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 muchas gracias.
Atención, las leyes en el mercado de bienes raíces han cambiado. Ahora más que nunca, es importante que usted esté representado por un agente de bienes raíces que conozca las leyes y que se caracterice por la honestidad y seriedad. Usted puede confiar en Carlos Rodríguez.
Hola, le saludo a Carlos Rodríguez de Realty Connection. Tengo más de 25 años de experiencia en bienes raíces. Conocemos las leyes, estamos listos para representar en la compra o la venta de su casa. Ahora estamos cobrando solo 1.5% por vender su casa. Recuerde que a la hora de vender su casa, todos los agentes tenemos el mismo objetivo: vender su casa cuando usted está listo y sacar la mayor cantidad de dinero posible. Nosotros lo hacemos bien y cobramos menos. Llámenos 703-855-7410.
Carlos Rodríguez de Realty Connection. Nosotros lo recomendamos. 703-855-7410.
Tengo la suerte muy negra. Me chocaron el carrito.
Lo llevé a New Again, me lo dejaron nuevecito.
Nadie quiere chocar, pero a cualquiera le puede pasar. Qué bueno es saber que en la comunidad tenemos un taller completo. New Again Auto Repair.
Cualquier problema que tenga mi carro, lo llevo a New Again, porque a New Again yo le tengo mucha confianza.
El único taller latino que repara los autos de la policía del condado de Montgomery. El taller más completo, su taller de confianza.
Si chocó o lo chocaron, tráiganos su vehículo que se lo dejamos como nuevo.
Y recuerde que también reparamos cualquier problema mecánico en su auto.
New Again Auto Repair, en Silver Spring, Maryland, sirviendo toda el área metropolitana. 301-588-5292. Cantadito suena más bonito.
Si te chocaron tu carrito, llama 301-588-5292.
Informativo Mundial, la mejor manera de enterarse de todo.
Radio América.
Informativo Mundial, 7 minutos, las informaciones con sus detalles. El presidente Donald Trump dijo ayer que se reunirá con su homólogo ruso, incluso si Vladimir Putin no sostiene un encuentro con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. Cuando se le preguntó a Trump si Putin necesitaría reunirse con Zelensky para asegurar un encuentro con Estados Unidos, respondió: no, no lo necesita, no. Sus comentarios se producen horas después de que Putin expresó su esperanza de reunirse con Donald Trump la próxima semana, posiblemente en los Emiratos Árabes Unidos, pero la Casa Blanca sigue trabajando en los detalles sobre cualquier posible encuentro, declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt. El anuncio de Putin llegó en la víspera del plazo de la Casa Blanca para que Moscú muestre avances hacia el fin de la guerra en Ucrania o enfrente sanciones económicas adicionales. Cuando se le preguntó ayer en la Casa Blanca si mantendría su fecha límite del viernes, Trump dijo que todo depende de Putin. Vamos a ver qué tiene que decir él. Dependerá de él. Estoy muy decepcionado. El presidente también mencionó las muertes que se han registrado en las dos partes en conflicto y agregó que no me gustan las esperas largas. Creo que es una pena. Un funcionario de la Casa Blanca señaló ayer a prensa asociada que no se produciría una cumbre entre Estados Unidos y Rusia si Putin no aceptaba reunirse con Zelensky, pero el funcionario luego aclaró que eso solo lo hacía menos probable. El funcionario habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a dar declaraciones públicas. Informativo Mundial, 7-9 minutos. Delincuentes en Honduras están aprovechando el temor y la confusión provocados por temas de salud pública para hacerse pasar por supuestas brigadas contra el COVID-19 y el dengue. Según las autoridades, estas personas se presentan en barrios y colonias, especialmente en zonas vulnerables, con mascarillas, overoles blancos y equipos falsos de fumigación para engañar a las familias y robar dentro de sus hogares. El caso más reciente ocurrió en la colonia San Miguel del Distrito Central, donde una familia fue víctima de robo tras permitir el ingreso de los supuestos operarios de salud. De acuerdo con la Policía Nacional, ya se investiga una posible red criminal que estaría operando en al menos 3 municipios de la región, utilizando vehículos sin rotulación oficial y argumentos convincentes de desinfección gratuita. Informativo Mundial, 7:10 minutos. Vamos a darle un vistazo a las condiciones del tiempo. Tenemos un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima por los 67 grados Fahrenheit. Humedad relativa del aire 87%, con viento soplando a razón de 5 millas por hora. La máxima para hoy será de 83 grados. Con una mínima por la noche de 68 grados. Dándole un vistazo completo al fin de semana, mañana sábado tendremos un cielo de mayor a parcialmente soleado, una temperatura máxima de 85 grados, mínima 67, con 30% de probabilidades de precipitaciones, mientras que el domingo de mayor a parcialmente soleado, temperatura máxima de 88 grados con mínima de 69 y un 40% de probabilidades de precipitaciones. Repito, la temperatura a esta hora 67 grados Fahrenheit.
Muy bien, vamos ahora con este oyente que nos envió un mensaje por WhatsApp.
Alejandro, ¿qué tal? Soy Carlos. Ando buscando un carro que sea bueno, bonito y barato. ¿Qué me recomiendas?
Bien, Carlos, pues para ti, todos los que están buscando autos usados que estén en excelentes condiciones, con un Carfax limpio, o sea, sin accidentes, vehículos que en su mayoría han tenido un solo dueño. Entonces, el lugar que les recomiendo es Capital Auto Center. Anótelo, Capital Auto Center. Escuchen lo que tienen de inventario. SUVs, o sea, 4x4, sedans, los que usted quiera, trocas, vans de trabajo o familiares. Y les digo algo más sobre Capital Auto Center: si no consiguen un banco que le preste el dinero, ellos mismos se lo financian. O sea que sí o sí sale manejando. ¿Y dónde está Capital Auto Center? En el 5716 Buckingham Pike en Frederick, Maryland. Vale la pena el viajecito, créamelo. Llámeles al 301-235-2500. Capital Auto Center, el dealer hispano diferente. 301-235-2500. Hace 25 años, Leo Alonso tuvo la visión de educar a nuestra comunidad sobre préstamos hipotecarios y poder lograr el sueño americano de tener su propia casa en el área metropolitana de Washington con su programa Casa por Fin.
Hemos realizado 12.000 préstamos hipotecarios. Tenemos la experiencia. La preaprobación de sus préstamos sigue siendo lo más importante antes de salir a buscar una casa. Al igual que hace 25 años, estoy aquí para servirles.
Leo Alonso, 301-431-1500 o 703-367-0033. 301-431-1500 o 703-367-0033.
En Radio América, nuestra labor informativa es en serio.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:14 minutos. En Greenberg, una jueza federal en Maryland dictaminó ayer que el gobierno del presidente Donald Trump no puede negar la ciudadanía a los niños nacidos de personas que se encuentran en Estados Unidos temporalmente o sin autorización, emitiendo la cuarta decisión judicial que bloquea a nivel nacional la orden del mandatario sobre la ciudadanía por nacimiento desde que la Corte Suprema Federal emitió un fallo clave en junio. Ya se esperaba que la jueza federal del distrito, Deborah Borman, emitiera esa orden judicial preliminar luego de que en julio dijera que daría tal orden si un tribunal de apelaciones le devolvía el caso. La Corte Federal de Apelaciones del Cuarto Circuito le devolvió el caso posteriormente ese mismo mes. Desde junio, otros dos tribunales del distrito, al igual que un panel de jueces de apelación, también han bloqueado la orden de ciudadanía por nacimiento a nivel nacional. Un correo electrónico a la Casa Blanca solicitándole comentarios no había sido respondido hasta el momento. La orden emitida por Trump en enero negaría la ciudadanía a los niños nacidos de padres que viven en Estados Unidos ilegal o temporalmente. En febrero, Boardman emitió una orden judicial preliminar con la que bloqueó la orden de Trump a nivel nacional. Informativo Mundial 7:15 minutos. Vamos a toda la acción deportiva con Francisco Chico Osorio por América.
La emisora diferente. Gracias, José. Este sábado se inauguran los Juegos Panamericanos Junior 2025, los cuales se celebrarán en Asunción, Paraguay, del 9 al 23 de agosto. Este evento multideportivo reunirá a atletas de 17 a 22 años de todo el continente americano. Se espera la participación de más de 4.000 deportistas de 41 países, compitiendo en 28 deportes y 42 disciplinas deportivas. Los Juegos son un evento clasificatorio para los Juegos Panamericanos Mayores de Lima 2027. Algunas de las novedades de esta competición continental es que habrá nuevas disciplinas, entre ellas algunas de aguas abiertas, BMX Freestyle, tiro deportivo con escopeta, golf, esquí acuático, rugby 7 y hockey. Las competencias se realizarán en diversas instalaciones en Asunción, incluyendo el Parque Olímpico en Luque, la Secretaría Nacional de Deportes y otras ubicaciones como el Racura Resort, la Bahía y Costanera de Asunción, así como subsedes en Encarnación y San Bernardino. La ceremonia inaugural tendrá lugar en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción. Incluye desfile de atletas, show artísticos y fuegos artificiales. Las mascotas son Tito y Tica, dos gatos monteses que representan la energía y la pasión de los juegos. Shohei Ohtani alcanzó un nuevo hito en su carrera al conectar su hit número 1000 en las Grandes Ligas durante el juego entre los Dodgers y los Cardenales de San Luis. El cañonazo de dos carreras llegó en la parte baja de la tercera entrada y lo convirtió en el tercer japonés en lograr esa marca. Además, Ohtani rompió una racha de 9 juegos sin cuadrangular con un batazo de 440 pies proyectado a 109.5 millas por hora, que le dio momentáneamente la ventaja a su equipo. Solo 3 jugadores nacidos en Japón han alcanzado los 1000 hits en las mayores. Ohtani se une a Ichiro Suzuki, que logró 3089, e Hideki Matsui con 1253. Ohtani también se convirtió en el cuarto jugador activo de los Dodgers en lograr esa marca, junto a Freddie Freeman, Mookie Betts y Teoscar Hernández, quien lo consiguió a principios de este año. Además de brillar con el bate, Ohtani abrió como lanzador y tuvo su salida más larga de la temporada con 4 entradas completas. Comenzó con 2 innings en blanco y luego permitió una carrera en el tercero, ayudado por un error defensivo. Sin embargo, cerró con autoridad, ponchando a los 3 bateadores de la cuarta. A pesar del jonrón y los 8 ponches de Shohei Ohtani, los Dodgers cayeron 5-3 ante los Cardenales, que remontaron en la octava entrada y se llevaron la serie en el Dodger Stadium. Los Dodgers descansaron ayer y enfrentarán hoy a los Blue Jays. La selección femenina de El Salvador ha sido confirmada como una de las 6 cabezas de serie en la clasificatoria femenina de CONCACAF, torneo que marcará el inicio del camino hacia el campeonato femenino 2026. Esta competencia será clave para definir a los representantes de la región en la Copa Mundial Femenina de FIFA 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El anuncio fue realizado ayer por CONCACAF, que reveló detalles sobre el nuevo calendario de selecciones femeninas para el periodo 2025-2029. En total, serán 30 asociaciones miembros las que participarán en esta fase preliminar, dividida en 6 grupos. Estados Unidos y Canadá, las 2 selecciones mejor posicionadas del ranking regional, han recibido pase directo al campeonato y no participarán en esta etapa. El Salvador quedó preclasificado como líder del Grupo F, junto a otras selecciones como Costa Rica en el Grupo A, México en el Grupo B, Jamaica en el Grupo C, Panamá en el Grupo D y Haití en el Grupo E. Los grupos se complementarán mediante un sorteo oficial programado para el próximo 20 de agosto. Cada selección disputará 4 partidos durante las fechas FIFA de noviembre 2025, febrero y abril 2026, 2 como local y 2 como visitante. Solamente los 6 ganadores de grupo avanzarán al Campeonato Femenino 2026, donde ya esperan Estados Unidos y Canadá. Ese torneo se jugará en formato de eliminación directa y otorgará boletos directos al Mundial de 2027 y a los Juegos Olímpicos de 2028. Este nuevo modelo forma parte del ecosistema CONCACAF femenino, que incluye también la Liga de Naciones, Copa Oro y Copa de Campeones de Clubes Femeninos. Y hasta aquí los deportes en su informativo mundial. Regresaremos con más a las 7:45. Buenos días.
El Tejano Restaurant número 1, localizado en el 6847 de la New Hampshire Avenue en Tacoma Park, con teléfono 301-270-4698, anuncia que ya abrió sus puertas el Tejano número 2, restaurante Bar and Grill, el sabor auténtico de la comida mexicana, hondureña y salvadoreña, tacos, fajitas, enchiladas, baleadas, pupusas, sopas de res, mondongo y mariscos. El happy hour de lunes a viernes de 1 a 7 de la noche. Cervezas a $3 con bar deportivo para ver los partidos del fútbol mundial. Les sirven de lunes a jueves de 11 a.m. a 1 a.m. Fines de semana hasta las 2 de la mañana. Corra la voz que ya abrió el Tejano número 2, restaurante Bar and Grill, 2646 University Boulevard en Wheaton, Maryland. Para órdenes y reservaciones, 240-833-8724. 240-833-8724.
¿Necesita cambiar el techo o reparar las canaletas de su casa? Entonces llame a los expertos. Sotero Building Company, 703-926-1573. 703-926-1573. Con 30 años de experiencia, te garantizan los trabajos que realizan. Después de la tormenta llega la calma y es el momento para algunos arreglos en su casa. El propietario de la compañía, Agustín Sotero, le hará un estimado gratis. Si confías los servicios de una compañía que hace los trabajos de primera, tiene que ser Sotero Building Company, sirviendo en todo el área metropolitana de Washington. Una vez más, 703-926-1573. 703-926-1573. Para cambiar el techo o reparar las canaletas de su casa, Sotero Building Company. Honestidad, seriedad y profesionalismo.
Informativo Mundial, la mejor manera de enterarse de todo.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:22 minutos. En Jerusalén, Israel anunció en la madrugada de hoy que planea tomar el control de la ciudad de Gaza en una nueva escalada de su guerra de 22 meses con Hamás. La decisión, adoptada tras una reunión nocturna de altos funcionarios, provocó el rechazo palestino, alimentó los cada vez más numerosos llamados internacionales a poner fin al conflicto y generó preocupación en Israel por la suerte de los rehenes que continúan en manos del grupo insurgente. La campaña aérea y terrestre de Israel ha matado ya a decenas de miles de personas en Gaza, desplazó a la mayor parte de su población, destruido vastas zonas y empujó al territorio a la hambruna. Casi toda la seguridad, otra gran operación terrestre, exacerbaría la catástrofe humanitaria. Informativo Mundial, 7:23 minutos. En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo de León propondrá al Congreso una reforma de ley para que el gobierno pueda invertir en infraestructuras en tierras comunales indígenas sin que las mismas pasen a ser propiedad del Estado. Detalles con Flor de María Reyes.
El presidente Bernardo Arévalo propondrá al Congreso una reforma de ley para que el gobierno pueda invertir en infraestructura en tierras comunales indígenas sin que las mismas pasen a ser propiedad del Estado. El mandatario indicó que la modificación de la ley será en beneficio de los pueblos indígenas.
Estamos presentando al Congreso de la República una iniciativa de ley que contiene la reforma al artículo 30 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto. Esta propuesta es clave para viabilizar la inversión pública en propiedad comunal de los pueblos indígenas, pues de acuerdo a la ley actual, cuando se propone una construcción con fondos públicos en bienes comunales, se establece la cesión de la posesión a la municipalidad o a la institución involucrada. Y el problema es que esto obliga a la división del territorio indígena que por principio se considera una unidad. La iniciativa que presentamos hoy al Congreso de la República abre la posibilidad de invertir en el desarrollo de las comunidades respetando los derechos de los pueblos indígenas. Hablamos de promover la posibilidad de construir escuelas, hospitales, centros de salud, centros de atención permanente, salones comunales y otras obras de infraestructura para el desarrollo en tierras de propiedad indígena que se encuentran inscritas en el registro de la propiedad a nombre de las comunidades.
De acuerdo al gobierno, la reforma de ley busca permitir que se realicen inversiones en infraestructura en tierras comunales sin que estas comunidades se vean obligadas a ceder sus propiedades al Estado. Actualmente, la Ley Orgánica del Presupuesto impide la ejecución de obras públicas en territorios comunales que no estén inscritos a nombre del Estado. Arévalo de León compareció para presentar la modificación de la ley con algunos representantes de varias comunidades indígenas que respaldan esta medida. Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas, indicó que la iniciativa del Ejecutivo parece una propuesta que trata de enmendar una deuda con los pueblos indígenas.
Esta importante reforma que busca la inversión pública sea una realidad en territorios comunales de los pueblos indígenas, sin menoscabo en sus reformas de organización y propiedad ancestral. Es acorde a la protección constitucional de nuestros derechos, artículo 67 de la Constitución, así como las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos de los pueblos indígenas, incluidos en instrumentos como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconocen que las propiedades comunales de pueblos indígenas son indivisibles, inembargables e imprescriptibles.
Mientras que la subsecretaria privada de Diálogo Político y Gobernabilidad descartó que el gobierno esté promoviendo una reforma agraria o expropiación de tierras y dio los detalles de la reforma presentada por el Ejecutivo.
Es lo que no contempla esta iniciativa. La reforma que se plantea no implica una reforma agraria, no implica expropiación de tierras, no aborda conflictos de tenencia, diferendos territoriales o disputas por fronteras limítrofes entre municipios y no beneficia a propietarios individuales ni desvirtúa o compromete la propiedad de las municipalidades. Como hemos dicho, es una reforma sobre inversión pública en propiedad comunal inscrita a nombre de los pueblos y comunidades indígenas.
Esta medida que busca implementar el mandatario deberá ser aprobada por el Congreso, en donde el partido oficial Movimiento Semilla no es mayoría, sino que solamente cuenta con 23 de los 160 escaños que conforman el Parlamento. Es por ello que desde su llegada al poder en enero del 2024, casi todas las propuestas de ley promovidas por Arévalo de León han quedado sin concretarse en el Congreso, en donde rige una mayoría del partido del expresidente Alejandro Yamatei y de la ex candidata presidencial Sandra Torres. En Guatemala, entre el 40 y 45% de sus 18 millones de habitantes son indígenas, según cálculos oficiales y de organismos internacionales. Para Radio América en Washington, desde Guatemala, informó Flor de María Reyes.
Informativo Mundial, 7:28 minutos. En México, el alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Yin, dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos decidió retirarle su visa. El informe con José Ángel Aguirre.
Estados Unidos le retira la visa al alcalde morenista de Nogales, Sonora. Juan Francisco Yin dijo que seguirá trabajando con normalidad. El alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Guillén, dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos decidió retirarle su visa. El mensaje dijo que tiene la conciencia en paz porque no se le ha dado a conocer ningún tipo de delito o ninguna conducta indebida. Sostuvo que es un proceso administrativo que está enfrentando con responsabilidad. Ciudadanas y ciudadanos de Nogales, hoy como siempre lo he hecho, hoy doy la cara, tú me diste tu confianza en dos ocasiones y eso para mí es sagrado. Me debo a ti y a tu bienestar, hoy quiero hablarte con absoluta transparencia sobre la situación que se ha dado en torno a mi visa estadounidense. Efectivamente, el gobierno de los Estados Unidos ha tomado una medida respecto a mi situación migratoria, lo cual respecto ante esta circunstancia mantengo la tranquilidad y la conciencia en paz, porque no se me calificó absolutamente de nada indebido. Por eso sigo aquí. Estoy seguro de que el tiempo me dará la razón. No se trata de una cacería ni de un escándalo, se trata de un proceso administrativo que estoy enfrentando con responsabilidad y con respeto. Sigo trabajando de manera normal y con la misma intensidad. Me encuentro en mi oficina cumpliendo con mis deberes, atiendo temas urgentes e importantes de nuestra ciudad. Incluso participo en reuniones binacionales de temas de seguridad porque Nogales no se tiene que parar, mucho menos yo. Yo les pediría no caer en confrontaciones políticas. Trabajemos unidos sin divisiones a favor de quien más lo necesita. Mi compromiso es contigo, con los hogares, con la gran frontera que estamos construyendo. El anuncio se da después de que el gobierno de Estados Unidos retiró la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo Carlos Torres. También persiste la expectativa de que el gobierno de Estados Unidos realizara más acciones de este tipo. El retiro de una visa no significa necesariamente que el proceso esté acompañado de una acusación criminal, pero en el caso de personas y funcionarios que viven en la frontera norte representa una afectación particular para ser vida en ambos países. Para Radio América en Washington, desde México, le informó José Ángel Aguirre.
Informativo Mundial, 7:30 minutos. Este segmento del tiempo llega a ustedes como una fina cortesía del doctor Pablo Figueredo, quien les recuerda que su salud empieza por su boca. Tenemos una temperatura en estos momentos por los 68 grados Fahrenheit, un cielo de mayora parcialmente nublado, con una humedad relativa del aire de 86% y vientos soplando a razón de 6 millas por hora. La temperatura máxima para hoy será de 83 grados, 20% de probabilidades de precipitaciones, 68 será la temperatura en horas de la noche. Dándole un vistazo completo al fin de semana, mañana sábado de mayor a parcialmente soleado, temperatura máxima 85 grados con una mínima por los 67, 30% de probabilidades de precipitaciones. Y el domingo, mayormente soleado, un día hermoso, 88 grados de temperatura la máxima con una mínima por la noche de 69 grados, aunque a partir de la tarde hay un 40% de posibilidades de lluvia. Repito la temperatura esta hora en el área metropolitana de Washington, 68 grados Fahrenheit, en este segmento del tiempo que llega a ustedes como una fina cortesía del doctor Pablo Figueredo, quien les recuerda que su salud empieza por su boca.
Si necesita un dentista profesional que hable su idioma y con muchísimos años de experiencia, no busque más. Ese dentista es el doctor Pablo Figueredo. Tratamiento de canal, extracciones, cirugías dentales, dentaduras completas o parciales, caries, blanqueamiento, en fin, un dentista completo para toda la familia.
No solo yo, toda mi familia viene donde el doctor Figueredo. Ese es nuestro dentista.
¿Es usted de esas personas que no sonríe ampliamente porque no le gusta mostrar sus dientes? Permita que el doctor Figueredo le haga un diseño de sonrisa. Quedará espectacular. 8722 de la Flower Avenue en el segundo piso. Haga una cita con el doctor Pablo Figueredo. Anote el número 301-588-9548. 301-588-9548. Y recuerde lo que dice el doctor Figueredo.
Su salud empieza por su boca.
301-588-9548. El doctor Pablo Figueredo.
Radio América es la única emisora del área con su propia red de corresponsales en América Latina. Por eso somos un mundo de diferencia.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:33 minutos. La administración de Donald Trump ha intensificado su presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, anunciando un incremento en la recompensa por información que conduzca al arresto del dictador venezolano. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló que el monto fue duplicado, pasando de $25 millones a $50 millones.
Este aumento en la recompensa refleja el endurecimiento de las políticas de Washington hacia Maduro y su régimen. Este es el último movimiento en una serie de acciones que Estados Unidos ha tomado contra el mandatario venezolano. La cifra inicial de recompensa la fijaron en 2018 en 15 millones de dólares y desde entonces ha aumentado paulatinamente en respuesta a la creciente evidencia de vínculos de Maduro con organizaciones criminales y terroristas internacionales. Informativo Mundial, 7:34 minutos. En Honduras, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro se ha marcado cuál es el rumbo que debe seguir el país para transitar por las sendas de desarrollo, dice el secretario privado de la presidencia de Honduras, Héctor Zelaya, en este informe con Noel Valle.
Escuchamos al secretario privado de la presidenta de Honduras, Héctor Manuel Zelaya.
Nosotros siempre hemos tenido la razón, y cuando el partido que lucha por la libertad y por la refundación dice que ese es el camino a seguir, ese es el camino indicado. Y eso es lo que hemos demostrado en estos 3 años y 5 meses de la presidenta de la República ejerciendo la máxima magistratura del país, ¿verdad? Donde se ha demostrado construcción de 8 hospitales nunca antes visto en Honduras, remodelación y reconstrucción de los aeropuertos a nivel nacional, una construcción de infraestructura de carreteras, 14,000 millones de lempiras invertidos, nunca antes visto. Y es porque es la visión de rescatar el bien público, el pueblo hondureño, rescatar la empresa de energía eléctrica. Y a esa otra visión, que también se está debatiendo ahora en las elecciones, que es la de privatizar. Entonces uno dice, ¿por qué no hacían hospitales? Porque no había nadie interesado en asumirlo desde el sector privado. ¿Por qué no hacían carreteras? Porque no habían empresas que aceptaban ponerle peaje, porque no era rentable. ¿Por qué no hacían la reconstrucción de los aeropuertos? Porque tampoco era rentable. Cuando el gobierno, el Estado, piensa en invertir en el país, no anda pensando en la rentabilidad de las inversiones, anda pensando que se invierte hoy en una carretera para que dentro de 10 años se desarrolle económicamente esa región, para que los hospitales que está construyendo la presidenta ahora, que son 8, descongestionen los hospitales de Tegucigalpa y descongestionen los hospitales de San Pedro Sula. Entonces, esa visión del bien público, esa visión de ver más allá de una rentabilidad, que así se piensa cuando se privatiza, es lo que ha provocado una gran inversión social en todo el país. Y eso es lo que hemos demostrado, Partido Libertad y Refundación, cuando está al frente de estas instituciones y de este gobierno.
Hemos escuchado al secretario privado de la presidenta de Honduras, Héctor Manuel Zelaya. Desde Tegucigalpa, Honduras, para Radio América en Washington, les informó Noel Valle.
Informativo Mundial, 7:37 minutos. En Nueva York, millones de estadounidenses que ahorran para su jubilación a través de cuentas 401X podrían tener la opción de poner su dinero en inversiones de capital privado y criptomonedas de mayor riesgo, según una orden ejecutiva firmada ayer por el presidente Donald Trump, que podría otorgar a esos actores financieros el tan ansiado acceso a un fondo de recursos valorado en billones de dólares. No hay un cambio inmediato en la forma en la que la gente invierte parte de sus ingresos laborales. Las agencias federales necesitarían reescribir reglas y regulaciones para permitir las opciones ampliadas, lo que podría demorarse meses o más. Informativo Mundial, 7:38 minutos. En Puerto Príncipe, un acaudalado empresario se convirtió ayer en presidente del Consejo de Transición Presidencial de Haití, que está encargado de restaurar el orden en el país, mientras que el reconocido líder de una pandilla dejó al descubierto los desafíos que se atraviesan en la nación caribeña al amenazar con derrocar al gobierno. El nombramiento de Lawrence Angier, celebrado en una oficina fuertemente resguardada en la capital de Puerto Príncipe, donde las pandillas controlan el 90% de los vecindarios, marcó la primera vez que miembros del sector privado de Haití ocupan tanto en la presidencia del Consejo como en el cargo de primer ministro, dos cargos que comparten las funciones ejecutivas de la empobrecida nación. Informativo Mundial, 7:39 minutos. En Perú, el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, cree que el gobierno y los mineros artesanales siguen llegando a acuerdos para terminar con las protestas. Detalles con Carlos Bejarano.
Aquí en el Perú, el gobierno y los mineros artesanales se siguen reuniendo para llegar a acuerdos que permitan terminar con los reclamos de los trabajadores. El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, habla sobre el tema.
Tenemos muchas tareas, el 31 de diciembre está a la vuelta de la esquina, tenemos que trabajar como ejecutivo en orden, con las ideas claras, con los procedimientos ya establecidos, y si hay que normar algún trámite o algún procedimiento, se hará. Lo importante es que la mayoría de estos 31.560 registros autorizados para la formalización lleguen efectivamente a fin de año debidamente formalizados. Ese es el propósito y ese es el espíritu de lo que queremos hacer desde el gobierno como un acto de reconocimiento y de justicia a todos aquellos que trabajan en este estrato de la minería y que tienen voluntad manifiesta de hacerlo y además lo hacen bien.
Pero también hay grupos también que no quieren formalizarse, también ministros, ¿no? ¿O todos se van a formalizar?
Estar o no estar en una actividad es un acto de la propia voluntad. Si alguno no desea seguir en esto, seguramente lo manifestará y quedará excluido o al margen del proceso. Por supuesto, los ilegales no están en este proyecto, en este plan, en este propósito y objetivo. Ellos no están porque están contra la ley, haciéndole mucho daño al Perú, inseguridad ciudadana, afectaciones ambientales, afectaciones contra los derechos laborales, etcétera, etcétera. La ilegalidad seguirá siendo combatida siguiendo los planes de interdicción.
Esa es toda la información por el momento. Desde Lima, Perú, para Radio América de Washington, informó Carlos Bejarano.
Informativo Mundial, 7:41 minutos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala confirmó ayer que 249 migrantes de ese país están detenidos en el centro de detención El Gator Alcatraz en los Everglades de Florida. Inicialmente las autoridades preveían que podían encontrar solamente 14. Durante la inspección, la cónsul general de Guatemala en Miami logró entrevistar a 37 de los 249 ciudadanos del país centroamericano. La mayoría de los migrantes explicó que fue detenida por su situación irregular. Además, indicaron que llevaban pocos días en el recinto y que han podido comunicarse con familiares y abogados. El MINECH informó que la cónsul solicitó autorización para regresar en los próximos días. Su objetivo es continuar las entrevistas y mantener una presencia consular constante para dar seguimiento a los casos. El 1 de agosto, la Cancillería había informado que 14 guatemaltecos estaban en ese centro y anunció que el 7 de agosto se realizaría una visita oficial. Esa visita confirmó que el número de detenidos guatemaltecos es mucho mayor al reportado inicialmente. Informativo Mundial, 7:42 minutos. En República Dominicana incineran 11 millones de unidades en mercancía ilegal decomisada en operativos de inteligencia. Detalles con Ramón Canela González.
Los ministros de Industria y Comercio Víctor Ito Bisonó y de Defensa Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre encabezaron la incineración de 11.3 millones de unidades de mercancías ilegales decomisadas en la frontera terrestre con Haití, ilícitos que en lo que va de año ha generado más de 5 mil millones de pesos en evasión fiscal. El contrabando de diversos productos como cigarrillos, medicamentos, estimulantes sexuales y alcohol adulterado generan una intensa actividad criminal que afecta la salud de quienes la consuman y los bolsillos a los empresarios locales. Según el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, durante los últimos 3 meses, diariamente grupos criminales intentaron introducir al país toda esta mercancía, obligando a las autoridades a redoblar la vigilancia en toda la frontera.
Realizan las Fuerzas Armadas cada día en todo el territorio nacional, con todos los organismos dependientes de la misma, que trabajan directamente contra los ilícitos. Es una responsabilidad nuestra garantizar el combate a a los ilícitos.
De su lado, el ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, manifestó que esta actividad ilegal lacera la economía dominicana y a la industria nacional.
Esto es parte de lo que ustedes han podido ver que se ha anunciado en estos días, cómo crece la inversión extranjera directa en el país, porque hay una confianza en los procesos. Presidente Abinader, desde el inicio de gobierno, ha dado instrucciones a la mesa de ilícitos, donde ustedes ven que hay una cantidad de instituciones públicas.
Destacan que por estos casos, decenas de personas han sido sometidas a la justicia.
Tenemos 26 casos que están procesados, que están en los tribunales, con 35 personas que sometidas a medida de coerción, 4 de ellas guardando prisión preventiva en este año.
Entre los productos decomisados y destruidos se encuentran 3.5 millones de unidades de medicamentos, 7.833 de estimulantes sexuales, 16.042 botellas de alcohol, 11.152 libras de Clarín y 7.695.082 unidades de tabaco. Para Radio América en Washington, desde Santo Domingo, Ramón Canela.
Informativo Mundial, 7:45 minutos. Vamos a entrar ahora en toda la información deportiva con Francisco Chico Osorio por América.
La emisora diferente. Gracias, José. Barcelona despojó temporalmente el brazalete de capitán al arquero Marc-André Ter Stegen debido a su negativa a firmar un informe médico sobre su lesión de espalda. El club dijo ayer que el defensa central uruguayo Ronald Araujo será el capitán del primer equipo hasta nuevo aviso. A raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André Ter Stegen y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el club, de forma consensuada con la dirección deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol, dijo Barcelona. El club ha abierto un procedimiento disciplinario contra el arquero alemán después de discrepancias sobre el tiempo de recuperación de la cirugía de espalda baja a la que Ter Stegen se sometió con éxito la semana pasada. Los azulgranas necesitaban que Ter Stegen firmara el informe de la lesión para poder enviarlo a la Liga Española con el fin de liberar espacio en el tope salarial y permitir al club registrar más fácilmente a otros jugadores sin infringir las reglas de juego limpio financiero. Dependiendo de la duración del proceso de recuperación, Barcelona podría liberar un porcentaje del salario de Ter Stegen de su tope, haciendo más espacio para agregar a otros jugadores al equipo. La Liga tiene que evaluar el informe antes de aprobar el tiempo oficial de recuperación. La Asamblea General de la organización Pan Am Sports, reunida en la ciudad paraguaya de Luque, aprobó ayer la inclusión del bowling y el racquetball como nuevos deportes en el programa de los Juegos Panamericanos Lima 2027. De esta forma, el número de especialidades para el certamen subirá a 38, informó Neven Illit, presidente de la Organización Deportiva Panamericana, que agrupa a 41 países. A solicitud de muchos comités olímpicos nacionales y por lo que representan estos deportes en nuestro continente, es que el Comité Ejecutivo de Pan Am Sports y con la aprobación de la Asamblea General hemos decidido incluir el bowling y el racquetball en el programa deportivo de Lima 2027, señaló Illic, según un comunicado de la organización. La institución agregó que tanto el bowling como el racquetball estarían participando juntos en el programa por quinta vez consecutiva desde los Juegos de Guadalajara en 2011. La Asamblea General de Pan Am Sports examinará también las candidaturas de Asunción y de las ciudades brasileñas de Río de Janeiro y Niterói para organizar los Juegos Panamericanos de 2031. Neven Illic, presidente de la Organización Deportiva Panamericana, y el jefe de Estado de Paraguay, Santiago Peña, inauguraron la asamblea reunida en la ciudad de Luque a propósito de la celebración desde el sábado de los Juegos Panamericanos Junior. Peña, quien dio un discurso de bienvenida, destacó que su país quiere ganar la candidatura para organizar los Panamericanos de mayores 2031. Arsenal y Athletic Club Bilbao se miden este sábado por la Copa Emirates en el Emirates Stadium de Londres. Desde 2007, Arsenal juega un amistoso de pretemporada antes de iniciar la Premier League y es nombrada Copa Emirates en honor al principal patrocinador. Esta temporada el rival de turno será Athletic Club Bilbao de España. Es el último partido antes de jugar ante Manchester United por la primera fecha del torneo inglés. Martin Odegaard la viene rompiendo en esta temporada y sigue siendo pieza clave en ofensiva para el equipo de Mikel Arteta. En el último amistoso ante Villarreal terminó marcando de penal en la derrota 3-2, donde mostró un buen nivel. Por otra parte, Nico Williams es largamente el mejor jugador de Athletic Club y con su velocidad, potencia y gambeta por el lado izquierdo crea muchos problemas para la defensa. Con solo 23 años es la gran figura del equipo de Bilbao. Arsenal viene de caer 3-2 ante Villarreal de España en su último amistoso de pretemporada. El danés Christian Norgaard y el noruego Martin Odegaard anotaron los goles del descuento. Athletic Club Bilbao viene de perder por el mismo resultado ante Liverpool en un amistoso de pretemporada. Esta será la primera vez que ambos equipos se van a enfrentar. Y hasta aquí los deportes, les informó Francisco Osorio.
Informativo Mundial, 7:50 minutos. Vamos a darle un vistazo a las condiciones del tiempo. La temperatura continúa en 68 grados Fahrenheit. Humedad relativa del aire 86%, con viento soplando a razón de 6 millas por hora. El día estará de mayor a parcialmente soleado, con una temperatura máxima de 83 grados. Una mínima en la noche por los 68, 20% de probabilidades de precipitaciones. Entrando ya lo que es el fin de semana, el sábado de mayor a parcialmente soleado, temperatura máxima 87 grados, con un 30% de probabilidades de precipitaciones. El domingo, de mayor a parcialmente soleado, temperatura máxima 88 grados, mínima 69 en la noche, con 40% de probabilidades de precipitaciones. Repito, la temperatura está ahora en el área metropolitana de Washington, 68 grados Fahrenheit.
Está comprobado, la gastronomía va ligada con la música. Si usted escucha este tema, ¿qué le llega a la mente?
Esa es música de Honduras y me recuerda a la baleada.
¿Y si escucha esto?
Ah, esa es música de mi país, de la marimba, la música tradicional de mi país, el chuchito, el chile relleno y todo lo demás.
¿Y esto?
Vamos, tío, una paella.
Y la mejor paella del área definitivamente está en Guardados Restaurante en Bethesda, Maryland. Paellas de mariscos, deliciosas, paellas de carne, riquísimas tapas, gambas al ajillo, calamares fritos. Los mejores mejillones al vino del área están en Guardados Restaurante. Costilla de cordero, croquetas, pulpo a la brasa y mucho más. 4918 del Rey Avenue en Bethesda. 301-986-4920. 301-986-4920.
Radio América es la única emisora del área con su propia red de corresponsales en América Latina. Por eso somos un mundo de diferencia.
Informativo Mundial, 7:52 minutos. El diputado liberal hondureño Jorge Kalich insinuó que ese país podría aprovechar la recompensa de 50 millones que Estados Unidos ofrece por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro. El comentario generó polémica en medio del creciente descontento por los altos niveles de corrupción y crisis en servicios públicos. Durante una declaración a la prensa, Kalich criticó el deterioro institucional del país, recordando que Honduras ocupa el puesto 154 de 180 en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. No queremos vivir en un país como Venezuela, advirtió el diputado. Kalich pidió a la presidenta Xiomara Castro que priorice a los hondureños y no a sus alianzas internacionales. Informativo Mundial, 7:53 minutos. Vamos a Bolivia, país que está rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto. Escuchemos detalles con Mauricio Terrazas.
A solo 9 días de las elecciones generales del 17 de agosto, restan completar al menos 4 actividades del calendario electoral del Tribunal Supremo Electoral. Mañana sábado se presentan las listas oficiales de candidatos habilitados en medio de un profundo silencio electoral. De acuerdo con este cronograma, ayer domingo se cerró el periodo de difusión o publicación de estudios de opinión en materia electoral, que inició el 20 de mayo. Además, también se publicaron en diferentes medios de comunicación y el portal web del órgano electoral plurinacional las nóminas de mesas de sufragio, recinto, asiento, circunscripción uninominal, que funcionarán este 17 de agosto. El 13 de agosto se concluirá con la difusión de la propaganda electoral en medios de comunicación masivos y la difusión de propaganda electoral en actos públicos de campaña. Asimismo, la misma fecha, el Tribunal Supremo Electoral recibirá y procesará las demandas de inhabilitación contra los candidatos de los 8 frentes en competencia, mientras que las organizaciones políticas podrán, hasta las 23 horas con 59 minutos de ese miércoles 13, sustituir las candidaturas inhabilitadas. El 14 de agosto, cada tribunal publicará la dirección exacta donde se va a producir el cómputo oficial de los votos. El sábado 16 se publicará la lista final de candidaturas habilitadas de las organizaciones políticas y o alianzas para las elecciones, tanto en medios de comunicación como en el portal web del órgano electoral plurinacional. Por otro lado, desde las 0 horas del viernes 15 de agosto, rige el silencio electoral, es decir, los medios de comunicación estarán prohibidos de difundir contenidos que puedan favorecer, perjudicar o dar trato preferencial a alguna organización política o candidatura, o difundir programas que puedan influir en las preferencias electorales. Para Radio América en Washington, en el informe desde Bolivia, Mauricio Terrazas.
Informativo Mundial, 7:55 minutos. En Bogotá, el presidente colombiano Gustavo Petro advirtió ayer al gobierno peruano que está dispuesto a interponer una demanda internacional en caso de que no logren acordar a cuál de los dos países pertenece una isla en el río Amazonas que surgió en la frontera común. Desde la localidad de Leticia, fronteriza con Perú, Petro instó al país vecino a buscar una solución para la disputa limítrofe en una comisión bilateral y advirtió que en caso de que no funcione, iremos a la demanda internacional. Y hablando de Colombia, un intenso debate se ha suscitado en ese país a propósito de los 3 años de gobierno del presidente Gustavo Petro. Detalles con Indalecio Castellanos.
Distintos sectores en Colombia confiaron en que por la vía diplomática se puedan dirimir las disputas alrededor de la posesión de una isla en la Amazonía, fronteriza entre Colombia y Perú. El ex canciller y experto en los temas fronterizos, Julio Londoño Paredes, habló sobre las circunstancias, los antecedentes y lo que está pasando con esta isla que ahora es reclamada por Colombia y que ha sido ocupada por ciudadanos peruanos. Esta es la declaración del ex canciller.
De conformidad con lo establecido en el Tratado de 1922 y las actas correspondientes, se estableció que la asignación de las islas del río Amazonas se debía estaba constituido por el Taldes del río, es decir, por el canal más profundo del río, y una comisión mixta de los dos países hizo el señalamiento y la identificación de ese canal principal del río.
Que se aplica todo.
Eso fue señalado en una carta oficial de los dos países firmados por los comisionados en el año de 1929. Ahí naturalmente no figura la isla de Santa Rosa. Esa isla surgió posteriormente por las características mismas de sedimentación del río Amazonas. El problema es que esa isla, el Perú de hecho ha venido el tiempo atrás colonizando, estableciendo autoridades, escuelas, puestos de salud, puestos de la Guardia Civil, o sea, de la policía. Eso paulatinamente la ha ido ocupando e incorporándola como territorio peruano. Y últimamente expidió una disposición en que se refería precisamente a esa isla como una parte de un distrito de Ramón Castilla, que es la población que queda más cercana.
El gobierno, a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, también entregó su propia explicación de qué es lo que está pasando a propósito de la reclamación de pertenencia a Colombia de esta isla en el Amazonas.
Hay una sedimentación en el río Amazonas. Lo que hace es que se cree una isla y por medio de una ley Perú se toma ese territorio. Cuando los tratados dicen que siempre en Colombia estará el lado más hondo, y siendo el lado más hondo sería entonces que esa isla fuera parte de Colombia. Y si no es así, dejaría a Leticia sin que fuera puerto. Por lo tanto, la reclamación tiene que ser muy fuerte en favor de nuestro territorio. Como estamos hablando de independencia, yo creo que es bueno que los ministros y el presidente de la República, como lo ha decidido, nos vayamos para allá.
Y como hemos escuchado al ministro del Interior, Armando Benedetti, la conmemoración de la batalla del puente de Boyacá no será, como es tradicional en este sitio del departamento de Boyacá, en la zona andina colombiana, sino que se realizará en Leticia, capital departamental del Amazonas.